Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Estoy en Cieza, muy temprano. Amanecido hace un ratito. Estoy en una fila de albaricoqueros.
Hace una semana estuvimos en un pueblo de la provincia de Murcia, en Cieza, donde vivimos y te contamos, parte del equipo de la tarde de COPE, el problema complejo de los temporeros. Los pueblos de Murcia, de Huelva, de Lérida, de Jaén, que albergan temporeros, son un pequeño laboratorio en el que se puede ver el reto que implica la inmigración. En Cieza están en plena recogida de la fruta con hueso.
Mano de obra hace falta casi todo el año, porque desde que empezamos a podar, clarear, recolección, manufacturar la fruta, todo el año.
O sea, que en Cieza hace falta mano de obra. No hay mano de obra suficiente para recoger los melocotones, los albaricoques, las nectarinas, aunque, bueno, hay quien dice que los migrantes roban puestos de trabajo a los nacionales. Lo cierto es que aparecen numerosos migrantes para ganarse un dinero que necesitan y no le quitan el trabajo a nadie. Al contrario, su mano de obra es necesaria.
No quitan ningún puesto de trabajo. Todo el ciezano que quiere trabajar en la fruta tiene trabajo en la fruta.
El campo español necesita migrantes, el campo y muchos otros sectores. España necesita migrantes. De hecho, nuestra economía está en pie desde hace años porque todos los cursos, cada 12 meses, llegan más de 200.000 migrantes a nuestro país. Pero esto genera un problema, claro. En Cieza, un grupo importante de los migrantes, de los temporeros, no tiene papeles. Y eso dificulta que tengan una vivienda digna. En Cieza no hay, además, infraestructura. Hay pocas casas que puedan alquilar. Nadie sabe o quiere saber quién debe darles casa a estos temporeros. Los agricultores le pagan un sueldo, pero no se responsabilizan de la vivienda. El ayuntamiento tiene un albergue y cobra 5 euros por noche. A esos precios los migrantes prefieren, algunos, no todos, pero algunos prefieren dormir en coches, en casas abandonadas, en la calle.
¿En el coche vive?
Sí.
¿Todas las noches en el coche?
Todas las noches en el coche.
No pocos temporeros, ya digo, viven de forma poco digna. El problema es de solución compleja. Lo justo, lo ordenado sería que esos temporeros tuvieran papeles ya que están haciendo un trabajo esencial, pues lo hagan de forma regular. También sería conveniente que los que le dan trabajo se implicaran en facilitar el acceso a la vivienda. Pero también, seguramente, hace falta que los propios migrantes, los propios temporeros, sean conscientes de que tienen que dedicar parte de su dinero a una vivienda digna. Los migrantes no solo son fuerza de trabajo, son personas que además de trabajar tienen que vivir humanamente. Ellos mismos tienen que comprender que están en otra cultura, que tiene nuestra cultura un modo de concebir la vida en la que sobrevivir de cualquier modo no es aceptado. Una cultura en la que hay ayudas, en la que hay solidaridad, menos mal, pero una cultura que también exige, por su parte, responsabilidades. En pueblos como Cieza, durante unos meses, hay muchos migrantes que malviven y eso genera tensiones porque están en la calle, porque hacen sus necesidades en cualquier lugar. Eso provoca tensiones, sobre todo entre la población más vulnerable.
A los migrantes mucho y a los españoles poco.
Ya. El caso de Cieza es un caso claro en el que se ve que los que empleamos para trabajar en nuestro país porque los necesitamos requieren de un trato digno. Pero también es un caso claro de la complejidad de un reto que requiere cambios en todos los protagonistas. En los temporeros, en los agricultores que los contratan, en las administraciones implicadas y en el conjunto de la sociedad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como te estamos contando, se ha suspendido la comparecencia de María Dolores de Cospedal en la comisión del Congreso que investiga el caso Kitchen. A pesar de ello, la exsecretaria general del PP se ha presentado en la Cámara Baja porque asegura nadie la ha desconvocado. Juan Andrés Ruber.
Sí, dice Cospedal que a ella nadie le ha informado de que se aplazaba su convocatoria en esta comisión de investigación, y ya dentro del Congreso ha mostrado su sorpresa, incluso su cabreo, ante las cámaras de Televisión Española.
Me alegro mucho que ustedes se hayan enterado.
Pero yo soy la convocada y a mí nadie me ha dicho nada. Hombre, me parece tremendo esto.
¿Conoces que tiene la obligación de comparecer?
Hombre, claro que tengo la obligación de comparecer. Es que si no me vengo aquí, tengo un problema. A mí nadie me ha convocado, me ha citado. Aparte que, ¿por qué me van a desconvocar? ¡Qué tontería!
Lo que sabemos es que no habrá, de momento, comparecencia de Cospedal, aplazada hasta nuevo aviso. Fuentes parlamentarias aseguran a COPE que tanto PSOE como Podemos, con mayoría en la votación, han abogado por posponerla. Consideran que al estar imputada es mejor que comparezca después de la declaración que tiene prevista con la justicia el próximo 29 de junio. Solo el PP ha votado en contra.
Y combinar las vacunas de AstraZeneca con Pfizer potencia la inmunidad celular, ya que se generan más anticuerpos contra la COVID-19, según los nuevos datos que se desprenden del ensayo clínico promovido por el Instituto de Salud Carlos III. Sefi García.
El estudio español publicado en la revista científica de Lancet asegura que si combinamos las vacunas, además de potenciar la primera defensa contra el virus, la que bloquea su entrada, también se refuerza la celular, es decir, la que destruye las células ya infectadas. En concreto, los datos del ensayo apoyan que mientras que la respuesta celular frente al virus no varía después de la vacunación con dos dosis de AstraZeneca, la vacunación con una dosis de Astra y una segunda de Pfizer induce un aumento 4 veces superior en la producción de interferón gamma, una proteína que ayuda a dar respuesta inmunitaria celular. Si se confirman en el tiempo, estos datos pueden facilitar el diseño de pautas futuras de vacunación basadas en la combinación de vacunas.
Y te cuento también que la población de la India está dejando de ir a los centros de vacunación tras descubrirse que se han convertido en focos de transmisión del propio virus. La situación allí sigue siendo especialmente complicada. Manuel Ángel Gómez.
Sí, los centros de vacunación en la India se han convertido en parte del problema.
Uno de los grandes problemas que había es que los centros de vacunación eran también focos de transmisión. Entonces todos nos asustamos y la gente dejó de vacunarse.
Han ayudado a propagar el virus, nos cuenta Joana Pérez Martorell, de UNICEF en la India.
Es muy difícil aquí instaurar las 3 reglas básicas del COVID, que es ponte la máscara, mantén distancia y lávate las manos, ¿no?
Además, continúa faltando oxígeno y también camas en los hospitales. Esta última ola del virus ha aumentado en la India el número de huérfanos de 1 o 2 padres.
Y en los deportes, Messi pendiente de la oferta del Barcelona. Luis Munilla.
Viene diciendo el presidente Joan Laporta que es optimista con que Messi se quede en el Barça, pero Messi sigue esperando una oferta formal del club, José Luis Gil.
Es lo que le inciden a Manolo Oliveros desde fuentes del entorno del futbolista. Messi, dicen, no puede haber aceptado ninguna oferta por el hecho de que aún no les ha llegado una oferta formal, plasmando las intenciones del Barça. Son ciertos los contactos asiduos, se admiten, pero dicen el proceso no va a ser rápido. Quieren ver cómo se estructuran en papel temas como la salida a los Estados Unidos y cómo se combinaría el jugar en América con ser embajador del Barça.
Hoy va a ser presentado Carlo Ancelotti como nuevo entrenador del Real Madrid. Primero la firma y luego comparecencia a las 6. La Fiscalía de Almería pide 8 años de cárcel para el jugador del Celta Santi Mina por presunta agresión sexual a una mujer en Mojácar en 2017. Y esta es la primera reacción de la nadadora Teresa Perales tras serle concedido el premio Princesa de Asturias de los Deportes.
Pues todavía no me hago la idea al escuchar la frase completa. Uf, supone mucho y además supone mucho no solamente para mí. Lo recogeré, pero acordándome de muchísima gente, ¿no? De muchos deportistas con discapacidad, muchos deportistas paralímpicos.
Teresa Perales en Televisión Española y en Roland Garros clasificados Alejandro Davidovich y Paula Badosa, eliminados Bautista y Andújar.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, ambiente soleado y 26 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana tendremos más nubes y máximas cercanas a los 30 grados. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas y de salida por la A3 en Rivas y A42 Getafe por una avería. Los datos actualizados del COVID confirman la tendencia a la baja. Hay 859 nuevos contagios, 6 menos que ayer. Desciende también el número de fallecidos de los 8 del martes a los 5 de hoy. Baja la presión en los hospitales con 833 ingresados en planta, 31 menos que ayer, y 312 pacientes en UCI, que son 9 menos que el martes. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hoy en la tarde nos hemos detenido en la situación por la que está pasando Ernesto García, bueno, y en realidad él y su familia, su mujer Ana, la que todos llaman Cuca, y su hija Adelaida, Ade, que tiene ya 19 años. Verás, Ernesto, que por cierto es de Gijón, es asturiano y se le nota en el acento, a pesar de que lleva trabajando en los Estados Unidos desde 2012. Allí enseña español, primero en Nuevo México, donde estuvo 3 años, y ahora en Kentucky, donde lleva ya 6 años de profesor. Bueno, es una vida entera dedicada a docencia y que al final le llevó hasta allí, hasta América, y sobre todo a este lugar tranquilo donde se encuentra ahora, lejos de las grandes ciudades norteamericanas, una vida que desde hace semanas está totalmente patas arriba por un simple problema administrativo, por un simple problema burocrático que puede suponer la deportación a España de él y de toda su familia. Hasta hace unos meses era pues como cualquier familia norteamericana. En fin, pagaban los impuestos, estaban plenamente integrados, parte de la comunidad. Bueno, pues trabajaban, su hija estudiaba allí, hasta que se equivocó al rellenar una casilla de los papeles con los que debía renovar el visado.
Que le puede ocurrir a cualquiera, te puede ocurrir a ti, a mí o a cualquiera. Es algún error completamente involuntario. Ese error vino a ralentizar todo, digamos, el proceso hasta que te hacen notar ellos en el proceso que tú has cometido ese error, se va pasando el tiempo.
Y es evidente que se trata de eso, de un error burocrático, pero la administración norteamericana y también la pandemia pues han caído como una losa sobre los plazos de los que dispone Ernesto para recurrir. Y claro, se encuentra en una situación realmente límite. Bueno, pero esto, lo que le está pasando a Ernesto, ha traído algo bueno consigo, y es que ha llevado, fíjate, a movilizarse a todos sus alumnos, a sus compañeros de trabajo, incluso a sus vecinos, y hasta un senador de Kentucky que se ha interesado por su situación.
Esto es como, ¿cómo te diría yo? Como una... Ahora mismo está planteado como si fuera Fuente Ovejuna, todos a una por conservar al profesor de español que tienen aquí, que les ha costado conseguir mucho porque es una zona apartada, es, digamos, remota aquí en las montañas y, claro, es difícil conseguir profesorado en general.
Todos a una, como Fuente Ovejuna, dice Ernesto. Bueno, en realidad como Pineville, que es la pequeña localidad donde vive y donde ejerce su profesión Ernesto. ¿Tú quieres escuchar a un profesor orgulloso de sus alumnos? Pues ese es Ernesto.
Que ellos empezaron a movilizarse y aquí me tienes. Ellos han sido los que me han puesto en esta tesitura, me han puesto en internet. Yo, que no soy de andar en redes sociales ni me gusta todo eso. La verdad que no hay palabras para expresar toda esta situación.
Y aunque el reloj corre en contra de este asturiano profesor de español en Pineville, en Kentucky, hay que decir que esto no le impide reconocer que este último año ha sido excepcional.
Pero claro, llegas aquí y ves a estos chicos que están aburridos de estar sentados allí delante de un ordenador y dices, aquí hay que ofrecerles algo diferente. Y efectivamente yo, pues... empecé a hacer algo que nunca había hecho, ¿no?, en ningún otro lugar porque no se daba la circunstancia.
Bueno, pues unos buenos alumnos, un trabajo que le hace feliz. No es de extrañar que Ernesto y su familia no hayan tirado la toalla, sigan esperando el milagro, que todo se arregle, que puedan quedarse en Pineville, porque además, tal y como lo describe, oye, desde luego es un lugar que merece y mucho la pena.
Es un lugar, la verdad, que paradisiaco, ¿no? Ahora mismo estamos ya en pleno verano, pero la primavera ha sido espectacular. Está rodeado de montañas y todo es naturaleza alrededor. Tenemos un río, el río Cumberland.
O sea, un pueblecito de Kentucky, Pineville, de unos 1,000 habitantes, como nos contaba también Ernesto, que debe ser un lugar realmente muy especial para vivir. Bueno, ojalá se arregle su situación y Ernesto y su familia se puedan quedar, disfrutar de Pineville, de sus vecinos, de sus alumnos y pueda seguir siendo lo que es, profesor de español en Estados Unidos.
Oh,
Las 5:15, hora menos en Canarias, y ya tenemos por aquí al mago de la reflexión, el épico y siempre mítico Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Juan.
Oye, vámonos a hacer la tarde a Pineville, Kentucky.
Vamos, sí. Claro. Me apetece un montón.
Estabais describiendo y decía, pues este sitio tiene que ser precioso.
Rodeado de montañas y de verde por todas partes.
Y osos, que tiene que haber osos seguro. Que seguro que os gustan mucho.
Bueno, pues vámonos a Pineville. Siempre que no estén muy cerca. Mira lo que pasó en Asturias hace tres días. Cuidadito.
Es que ya estamos en junio. Estamos en un junio maravilloso. Se acercan las vacaciones. Y si no hacemos el cabestro, parece que este año sí vamos a poder disfrutar con moderación. Vamos a ver qué tal eres tú para viajar, Pilar. ¿Eres tiquismiquis a la hora de viajar? Me refiero cuando vas de hoteles, ¿eh?
Bueno, depende de lo que te refieras con tiquismiquis.
Bueno, pues estas personas que empiezan, ay, es que el desayuno tiene poca variedad, es que el café no me gusta, no es como el de casa, es que los niños hacen ruido en la piscina, bueno, es que extraño mi cama.
Bueno, algo, a ver, yo viajo poco y cuando viajo, si puedo, porque he ahorrado, me gusta, mira, ¿ves? Otra cosa no, pero me gusta que el hotel sea bueno. Y si
¿y
tiene
sin
un
niños?
No me importa que haya niños, pero no me gusta un hotel en el que haya ruido por la noche. ¿Yo qué quieres que te diga?
No,
un hotel
por supuesto.
Silencioso por la noche.
Y quiero
un buffet de desayuno espectacular.
Espectacular. Y si te quedas con hambre, repites otra vez.
Eso.
Exacto.
Ahí.
Bueno, hay gente que se queja por todo, sobre todo por la cama. Digo, ay, es que no, es que la cama no es
hombre,
como
la cama
mía.
Es importante.
Sí, no puedo pegar ojo. Bueno, pues
claro.
La próxima vez
es que
se quedan en casa y así no extrañan nada.
Yo soy tiquismiquis. Bueno, pues yo soy tiquismiquis.
A ver, no nos peleemos. ¿Qué pasa?
Yo soy tiquismiquis del colchón también.
¿Sí?
Sí,
mucho.
Es lo
¡qué
que
suerte!
Sí.
Porque esta noticia es para ti.
Pues venga.
Bueno, la verdad es que el tema de la cama es delicado, es verdad. En algunos hoteles te hundes como si un elefante hubiera estado saltando encima del colchón, es verdad. Y en otros parece que le han puesto sábanas a un ladrillo. No hay término medio. Hay algunos que son terribles las camas. A mí me encanta, esto lo voy a confesar, me encanta ir a probar colchones a los grandes almacenes.
¿Sí?
Sí, porque te dejan tumbarte. Y estar ahí, tranquilito, todo lo que quieras, porque claro, tienes que hacerte a la cama. Claro, esto, después de comer, tiene mucho peligro. A mí me da que más de uno se ha quedado sopa.
La gente, pues, se siente cómoda, se siente feliz, tiene ganas de expansionarse.
Claro, y ya está. Bueno, te digo una cosa, amigo oyente, si te duermes probando un colchón, nunca va a ir nadie de la tienda a despertarte.
¿Y eso?
¿Qué mejor publicidad que tener a un señor roncando? Mira, fíjate si es cómoda la cama, fíjate.
Que se ha quedado dormido el tío, ¿no?
Eso. Mientras te levantes para la hora de cerrar,
eso,
no hay problema.
No te vas a quedar ahí dentro.
Mi problema, más que los colchones, cuando voy a un hotel, son las almohadas.
Ah, ahí también. Yo también tengo problema con las almohadas, sí.
Claro, no, vamos teniendo muchos todos. No me avergüenza reconocerlo. Cuando voy a un hotel, si viajo en mi coche, me llevo mi propia almohada.
No se dice H&M. Se dice H&M.
Mira, hombre.
No,
el que
no
se lleva su propia almohada. Y
pues
luego
si la llevo en el maletero,
que yo sea tiquismiquis con el colchón.
Llevo la almohada por si acaso. Que es cómoda, pues no la saco. Pero si no, a ver, yo tengo problemas de cervicales y hay sitios donde las almohadas son auténticos rodillos, cilindros. Ahí no se puede descansar. Luego te levantas con el cuello como Robocop. Honestamente, creo que somos muchos los que nos llevamos la almohada en casa, ¿verdad, oyentes de la tarde? Somos una gran masa silenciosa que sufrimos en silencio. Pues amigos, hoy es el día de nuestra liberación.
El día de la liberación de la almohada que te puedes llevar de casa, ¿ok?
Y de los colchones.
¿También?
Atención a la noticia. Varios jugadores de la selección española de fútbol se llevarán sus propias camas a la Eurocopa.
¿Perdona?
Ah, ¿perdona? Sí, sí. Bueno, para empezar, no creo que se lleven la cama a ellos. Ya le tocará cargar a otro. Y luego lees la noticia y a lo mejor no coincide exactamente con el titular. Fíjate, Pilar, ¿quién iba a pensar que esto podía ocurrir? Bueno, que te encontraras un titular y luego la leyeras y no fuera así.
Tú métete con todas las profesiones habidas y por haber. Cada tarde con una, Juan Solo.
Vamos a ver.
Que vamos por buen camino.
Este es un dato cierto.
A ver.
Futbolistas como Coque, Marcos Llorente, Álvaro Morata, sí, Álvaro Morata va a la selección. Eric García, y Laporte como, se, hoy, se van a
hoy,
llevar...
¿Seguro que has dormido con tu propia almohada hoy? Bueno, sigue, sigue.
Bueno, pues y Laporte se van a llevar a la selección su propio colchón.
Claro, eso lo simplifica todo.
No es la cama, es el colchón, pero vamos, tampoco te cabe en una bolsa de deporte.
No, tampoco, tampoco.
Así que este año, cuando la selección se desplace, irá delante el autobús y detrás un camión de mudanzas para llevar los colchones de todos estos.
O sea, esto no es un bulo, ¿no? Esto es verdad.
No, 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 esto es verdad. Vale. Vamos a ver, si los chicos no duermen bien, que se lleven su colchón. No llevan ya su propio cocinero, no llevan su propia comida, y si se quieren llevar el orinal, pues que se lo lleven también.
Hombre, dormir bien es importante para rendir bien en
por
el
supuesto,
campo de fútbol. Ahora,
por supuesto.
Trasladar los colchones, no sé. Bueno,
bueno, mira, Pilar, cualquier cosa con tal de que jueguen bien. No sea que luego nos eliminen y pongan excusas. Es que la cama estaba dura, es que me han puesto a hacer gas para comer y no me gustan. Nada, nada. El origen del problema, que lo he encontrado, es que hay una nueva cama milagrosa muy popular entre los futbolistas que cuesta 40.000 euros.
¿Que te canta 40.000 una nana euros. O qué?
Te canta una nana, te hace el desayuno y a la carta, nada de buffet. Yo quiero huevos de perdiz. No hay, pues los buscas. No, 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 no. Esta cama... tiene un sistema, bueno, súper novedoso, un súper colchón, que es el que se han llevado, que ayuda a descansar a los futbolistas, a prevenir lesiones y también les ayuda a mejorar su rendimiento. Esta cama la tienen Cristiano Ronaldo, Marcos Llorente, Marcelo. Se ve que a Marcelo no le está haciendo mucho efecto.
Tú eres muy malo, muy malo.
Pero muy malo, ¿eh? O sea, es que llevas que... ya unos cuantos zascas en,
hoy sí,
en tres minutos.
Hoy me muerdo,
¿qué te pasa?
Me muerdo la lengua y me enveneno, no lo sé.
Absolutamente.
Bueno, porque pues que se han llevado este colchón, que es carísimo, pero claro, ya que han pagado la pasta, pues lo quiero tener. Bueno.
Pero todos así estos tienen noticia... el colchón este de los 40.000... Sí. Perdón, todos estos, quiero decir, todos estos futbolistas sí, sí, tan importantes que están en la selección, perdón, ¿tienen un colchón de estos que cuesta 40.000?
Yo sé que Marcos Llorente sí que lo tiene, ¿eh? Así que la noticia en el fondo, Pilar, es muy esperanzadora. Amigo oyente, la próxima vez que alguien se ría de ti por llevarte tu almohada, en lugar de pensar que eres un alfeñique, como yo, siéntete como un campeón.
Ahí está, sí señor.
¿Has visto qué final en todo lo alto?
¿Eh? Que no sea por el colchón, que no vayamos
sea por
a
el
ganar
colchón.
La próxima eso. Eurocopa, por favor. Aunque yo entiendo lo del colchón, ¿eh? Soy súper tiquismiquis con
yo
el
también.
Tema del colchón.
¿Te imaginas que con 40.000 euros no te gusta luego el colchón?
Bueno, este lo tengo... Ahora, dice, mejora su rendimiento. Es que es fantástico, mejora su rendimiento a todos los niveles. También mejorará el rendimiento intelectual. Porque esto...
Eso es la almohada. El rendimiento
pues si es la
por
almohada
eso
mejor,
yo como utilizo una gran almohada...
Y luego otra cosa, estabas diciendo el transporte.
Sí.
El colchón no va a ser pequeño. Ya te digo yo que
no,
estos
no, el
futbolistas...
es muy gordo.
La y la cama mínimo 2x2, ya te digo yo que es.
Ah, sí, sí, sí. Es tamaño de,
bueno,
tamaño
pues,
de estas que te tocan
en
un hotel y dices... Bueno,
de la Eurocopa la van a tener que hacer con varios camiones a este paso. Juan Solo, gracias.
Gracias, hasta mañana.
Adiós. Es tiempo para los consejos de la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Pues sí, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Al ritmo al que vivimos, ¿verdad? Pues no estamos para perder el tiempo, no estamos para salir a hacer un par de gestiones y al final terminar perdiendo prácticamente toda la mañana. Fíjate, por cosas como esta, cada vez hay más gente que se cambia a la Mutua y no me extraña, porque ellos sí te facilitan la vida sin que te tengas que desplazar. Y además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos... te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que venga, llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, ¿a que sí? Pues esto es la Mutua. Tienes las condiciones en mutua.es.
Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegaré.
No sé, a lo mejor tener uno de estos colchones, bueno, de 40,000 euros, te hace sentirte tan bien cada mañana cuando te levantes. Eres tan feliz que no haces más que hacer amigos y amigos durante todo el día, yo qué sé. Bueno, en fin, como no lo podemos comprobar y ni tendremos nunca dinero para comprarnos uno y por lo tanto no sabremos si eso es. Menos mal que se hacen amigos de otras maneras. ¿Qué tipo de amigos? Esta es la cuestión. Hablamos de la amistad hoy, ¿no? De esos amigos que tienes, de los que tienes a lo mejor de toda la vida, pero de toda la vida en algunos casos es pues desde que te acuerdas, desde que tenías 3 o 4 años, vamos, que empezasteis en lo que antes era parvulitos y habéis sido amigos toda la vida. Eso es fantástico, ¿no? No sé cuántos, ni si se cuentan con los dedos de una mano, ¿no? Pero eso es una auténtica maravilla. Y luego está el típico amigo, pues que siempre es el más gracioso del grupo, el que siempre monta, en fin, las cosas estas que hay algún amigo siempre en el grupo, ¿no? Que acaba montando, o el más rarito, o el que tiene unas manías que tú dices, es que no puedo con ellas, pero claro, es tu amigo, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues de todo eso hablamos hoy con los oyentes. Rosa, ¿qué dicen?
Bueno, amigos que tienes de toda la vida y que un día te sorprenden con unas manías curiosas y que desconocías, porque nos cuenta Pablo que lo de su amigo Gustavo es de traca, porque alguna vez que se han ido de viaje juntos, dice que su amigo no puede dormir si ve o recuerda que los zapatos o las zapatillas no están alineadas.
Ah, ya.
Dice, le es imposible conciliar el sueño mientras no acomode bien derechitos, paralelos, sus zapatos, zapatillas, pantuflas, botas o escarpines, cosa que es difícil de superar.
¿Eh? Pues imagínate que tú, sin querer, ¿no?, te levantas al baño, se los descolocas y cuando se levanta por la mañana están descolocados. Pues ya tiene el día, vamos, ya te puedes preparar. Mira, esto que plantea este oyente es muy interesante. Yo creo que se conoce de verdad y a fondo a un amigo cuando viajas con él.
Hombre.
Lo de ser compañero de viaje, aparte de amigo, da muchos detalles para saber si esa amistad realmente va a perdurar en el tiempo. Ya te lo digo
sí,
yo.
Sí, no es tontería. Y mira, me voy a pasar al siguiente oyente, Rosa, el de piso, porque este otro amigo resulta que, era compañero de piso, que ahí también conoces muy bien a tus amigos. Y también iba servido de manías.
Mira. A ver.
Pues yo tenía un compañero de piso en la carrera en Granada, que era bastante maniático. Nos tenía la casa forrada por sí, en plan, cerrar la puerta del frigorífico que se va en la frigoría, echar la llave de la puerta al salir de casa, cuando salgáis al balcón con bebida que sean vasos de plástico, una pesadilla. Pero es que también para dormir necesitaba dormir con la almohada que la costura estuviera para abajo. Y tenía una novia que cuando salía a pasear con ella por la tarde, si salían de casa en el lado izquierdo, él todo el paseo, la cena, lo que fuera, tenía que ir siempre por el mismo sitio. Un show de chiquillo.
Bueno, ya, venga. Pero es que está ya rayando el TOC, o sea, el trastorno obsesivo compulsivo. Es que aquí ya estamos casi hablando de otra cosa, que va más allá que las manías. Ahora, la primera parte de lo que comentaba, este es el amigo padre o el amigo madre. ¿Qué dices tú? Pero vamos a ver, no he salido yo de casa de mi madre para vivir con unos amigos fuera, a lo mejor a 350 kilómetros, para que estés tú encima de mí, recordándome todas estas cosas como si fueras mi madre. Pues
sí. Sí, ahí...
Hay amigos y amigas que son así, pero les quieres mucho, es lo que tiene la amistad. Bueno, hablamos de esas amistades especiales realmente, ¿no? Y de esas curiosidades, bueno, o esa amistad de toda la vida y que mantenéis, aunque han pasado años y años. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial esa amistad o ese amigo? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz. Al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, hoy hemos conocido los datos del paro de mayo, que bueno, pues son relativamente buenos, afortunadamente, pero sigue habiendo, desde luego, algo siempre negativo, ¿no?, en los datos del paro en España, que es el paro juvenil. Bueno, Fernando va a profundizar en unos instantes en esta cuestión, ¿no? ¿Qué se está haciendo con la formación de los jóvenes? ¿Hay oportunidades laborales? ¿Cómo se buscan? ¿En qué sectores? De todo eso te habla, como digo, Fernando enseguida.
Yo pegar un grito al cielo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es Nadia Calviño, la vicepresidenta económica del gobierno madrileño.
Muy bien, Carlos, buenos días.
El recibo de la electricidad, que dependerá básicamente del horario.
Lo que intenta es que se pague en correspondencia con los distintos costes que tiene la energía a las distintas horas del día. Y que es un poco igual que cuando cogemos un billete de avión, ¿no?
Paloma Alonso es la persona más arruinada en España por el impuesto de sucesiones. Paloma, ¿cómo?
heredó un solar que le ha generado una deuda con Hacienda de 1.200.000 euros. ¿Y cómo se ha podido llegar a eso?
Está sumando, han pasado 17 años. Eso es una bola que no acaba nunca.
Realmente. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Una ayudita para cambiar mi seguro de hogar por el de Línea Directa sería que pudiera pagarlo como me venga bien. ¿Es posible?
Lo es. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de hogar, trimestral, anual y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Toca mirar hacia adelante, disfruta.
Ahora llévate el doble en Opticalia. Dos gafas graduadas de marca y pagas solo una. Consulta condiciones en opticalia.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de junio. Condiciones en carglass.es.
Soñar es acariciar la libertad y descubrir lugares lejanos. Soñar es escapar, es viajar con nuestros pensamientos y manifestar libre nuestro deseo más profundo. Escapemos ya, allí, ahora. Es lo que estábamos esperando. Vamos al lugar donde lo imposible deja de serlo. Disneyland París. Soñar nunca fue tan necesario.
Reserva ahora tu viaje para verano al mejor precio. Desde 88 euros por persona y noche. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Te lo mereces. Te mereces un verano todo incluido con Smart Clima Aire Acondicionado y disfrutar de aire limpio en casa. En Iberdrola nos encargamos de todo, de asesorarte, de la instalación y de cualquier incidencia. Infórmate en el 914 27 63 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Preguntaréis que cómo he acabado yo aquí en el seminario. Todo esto empezó hace ya 7 años, fue en una
y
novena.
Los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hoy hemos conocido los datos de paro del mes de mayo. Han sido unos buenos datos. Se han creado 210.000 puestos de trabajo. Hay 210.000 más afiliados a la Seguridad Social, pero seguimos teniendo un problema muy importante. Tenemos casi un 40% de tasa de paro juvenil. Por eso me he venido hasta uno de los barrios con más problemas laborales de Madrid, Orcasur, y estoy en un centro de formación profesional en la Fundación Tomillo. Estoy a la puerta de una clase de informática que está dando una profesora que se llama Lola.
Vale,
Lola está dando clase en esta aula de informática, ¿vale?, donde hay chavales de formación profesional. Este centro de la Fundación Tomillo tiene unos resultados académicos bastante buenos, porque en este barrio hay un 40% de abandono escolar y, sin embargo, ellos han conseguido que los chavales aquí se queden, que haya poco abandono escolar y que encuentren empleo. Lola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿De qué estás dando clase en
pues
este momento?
Pues mira, yo soy profesora de formación laboral, de FOL. El centro en el que estamos ahora mismo, esta es la clase de primero, de grado medio, de informática.
Estamos en una clase donde hay 15 ordenadores y hay 1, 2, 3, 4 alumnos. Buenas tardes, chicos.
Ahora mismo, este es el número, porque como estamos en semiconfinamiento, la mitad de la clase está aquí y la otra mitad está en el otro espacio, en la otra clase.
Los ordenadores están conectados al techo. Hay un cable amarillo muy curioso. Entonces, tú das clase de orientación profesional. ¿Y cómo consigues orientarlos también y ayudarles también, que a diferencia de lo que sucede en el resto de España, aquí tengáis un gran éxito colocando a los chavales? ¿Cómo lo conseguís?
Pues mira, principalmente darle las gracias a los propios alumnos, que se dejan guiar y que se dejan siempre ayudar. El centro, la verdad, que tiene unas características que son muy particulares, ¿vale? Nosotros toda la educación la basamos en proyectos y todo el trabajo que se hace es totalmente integral. La Fundación Tomillo tiene muchos recursos, tiene emprendimiento, orientación laboral, orientación laboral, intermediación laboral, y entonces todos esos recursos, ¿vale?, se ponen a disposición de los alumnos y de las propias familias. Cuando los chicos vienen aquí, vienen muchas veces pues desilusionados de ese pasado educativo que han tenido. Y aquí lo que hacemos es trabajar tanto las competencias técnicas, pero sobre todo y especialmente las emocionales y las sociales.
¿Y la relación con las empresas, qué tal la te lleváis?
La relación, pues bastante, bastante bien, porque tú date cuenta, es el ejemplo que siempre les ponemos a ellos. Cuando una persona empieza a trabajar, la mayoría de las personas que no supera el periodo de prueba no es por contenidos técnicos, sino más bien por actitud, por comportamiento.
O sea, que están preparados, digamos.
Efectivamente. El mismo peso que tiene la teoría técnica, la tiene la competencial. Ya. De hecho, por ejemplo, nosotros los boletines de notas que les damos a ellos vienen duplicados. Por una parte vienen los contenidos técnicos y por la otra parte la emocional, la socioemocional. Trabajo en equipo, toma de decisiones.
Bueno, os ha puesto muy bien la profesora, ¿eh? O sea, dice que es mérito vuestro. ¿Me enseñas la otra clase?
Sí, Lola, sin ningún problema, acompáñame,
estamos,
por favor.
Están divididos. La clase está llena de material informático. Esto es un ordenador destripado, lo que acabo de ver. A ver, entro en la siguiente clase, que esta también tiene 15 o 20 ordenadores y hay 6 personas aquí. ¿Por qué crees tú que en España hay tanto paro juvenil? ¿Tú que estás trabajando con los chavales?
Pues principalmente porque no se atajan unas variables que tienen que trabajarse antes. Todo lo que es la motivación, la orientación, la vocación. Muchas veces los chicos llegan a las escuelas porque han conocido un amigo, porque le ha ido bien, pero verdaderamente interés no hay ninguno. Ni tienen conocimiento del puesto de trabajo, de los contenidos, de las asignaturas. Por eso el primer trimestre es clave.
¿Y cómo consigues motivarlos bien?
Pues mira, por ejemplo, aquí en el centro, como ves, hay aulas, cada aula tiene un tutor de aula, y luego cada uno de los chicos tiene un tutor personal, que es la persona de referencia, pues bueno, para ver un poco pues cómo está. Se le hace un seguimiento totalmente individual. Entonces, claro, ya tienen un enganche y un vínculo con el tutor de aula y con el propio personal, que la verdad que es, pues somos como una especie de modelo y de referente a veces.
O sea, que tú crees que gran parte de los problemas, digamos, del empleo juvenil tienen que ver con la formación de los chavales, que es demasiado centrada en lo técnico y no en otras habilidades.
Efectivamente. Nosotros lo que hacemos es que todo sea integral. Ya. Tan importantes son los contenidos técnicos como los emocionales, los competenciales, porque verdaderamente, si esto es la FP, que es formación profesional, la idea es que cuando finalicen sus 2 años, lo ideal es que sigan estudiando, que es hacia lo que siempre luchamos. Ya. Pero si no fuera porque encuentran un puesto de trabajo, que verdaderamente sea un trabajador brillante.
Ya. Por aquí tenemos a 2 alumnos, a ver qué nos cuentan. Hola, ¿tú cómo te llamas?
Soy Nacho.
Nacho, ¿tú estudias la FP de informática?
Sí, estudio aquí en Tomillo.
¿Y tú qué quieres...? ¿En qué quieres trabajar?
Yo me dedicaré a las telecomunicaciones en un futuro.
Lo tienes clarísimo.
Sí.
Te dedicarás, no quieres dedicarte.
Me dedicaré.
¿Por qué? ¿Crees que vas a encontrar trabajo o no?
Eso es a lo que aspiro estudiando el grado medio.
Ya. ¿Te has informado de cómo está el mercado de trabajo? ¿Qué tipo de profesional es el que están buscando a las empresas? ¿Sabes qué es lo que más necesitan los empleadores?
No, intentaré ser el mejor candidato para el puesto de trabajo e intentaré bordarlo.
Ya, estás muy motivado entonces.
Sí.
Sí. ¿Y tú cómo te llamas?
Yo me llamo Sergio.
Sergio, ¿tú qué quieres o qué vas a hacer? Porque aquí...
Yo en un futuro todavía no lo tengo claro, pero sí. Quiero optar por la rama de telecomunicaciones como mi compañero por la rama de ciberseguridad. También me gustaría.
Y hay ciberseguridad. Bueno, sí. Hay mucho empleo, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Sí. ¿Y por qué te gusta la ciberseguridad?
Pues me gusta porque la verdad siempre me ha interesado desde pequeño. Entonces es algo que siempre he querido hacer desde hace mucho tiempo.
Oye, ¿y aquí has visto tú otra manera de trabajar? O sea, no sé si vienes de otro centro, si tuviste problemas en la primaria, en la ESO. ¿A ti cómo te fue?
Sí, yo de hecho vengo de otro centro y me cambié a este centro porque Tomillo es diferente. Tomillo es un centro donde se imparten las clases de una forma más práctica en vez de tanto estudiar y estudiar y estudiar, que es lo que haces en casi todos los centros. Aquí el trabajo que haces es práctico y eso te ayuda a la hora de encontrarte un problema en tu vida real, seas capaz de resolverlo.
Gracias. Hemos hablado con los alumnos que están aquí, pero tenemos al teléfono a Yusuf, que es un exalumno de este centro, que ha encontrado trabajo. Yusuf, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Yusuf, ¿tú en qué trabajas ahora mismo?
Aún no estoy trabajando como técnico logístico, como mozo de almacén.
Como mozo de almacén. O sea, tú no estudiaste informática. ¿Tú qué estudiaste?
La logística.
La logística. ¿Un curso muy largo? O sea, ¿era una FP de un par de años o qué era?
No ha sido largo. Solo un par de meses y, bueno, como algunas semanas. 2 meses algo.
Ya sabes que eres un afortunado porque muchos jóvenes aquí en España quieren trabajar y no lo consiguen. ¿Tú por qué crees que has encontrado trabajo pronto?
Bueno, creo que tengo la voluntad y ganas de aprender siempre. Tengo esto en mi... la voluntad y ganas de aprender.
¿Y aquí en el Centro de Formación Profesional te pusieron en contacto con las empresas para encontrar trabajo o no?
Sí, bueno, hice el curso y luego estaba de práctica en esta empresa que donde estoy ahora trabajando y luego me hicieron un contrato por la Navidad, y cuando terminó este contrato, se pusieron en contacto conmigo otra vez para trabajar con ellos, y estoy con ellos ahora mismo trabajando.
O sea que las prácticas te han ayudado muchísimo a encontrar trabajo, claro.
Sí, me ha ayudado muchísimo, y es que la verdad que le he dado mucho en esta práctica, porque donde estaba había mucho curro, y estaba como trabajando y aprendiendo.
Y han visto que funcionas, que tienes ganas y se han quedado contigo.
Sí.
Yusuf, gracias por haber estado con nosotros. Nos está contando Yusuf que las prácticas son muy importantes. Lola, ¿aquí cuidáis especialmente las prácticas?
Muchísimo. Ya te digo, el seguimiento lo tienen semanal. De hecho, cada 15 días los alumnos en prácticas vienen al centro a contar un poco, bueno, pues la experiencia que han tenido, el trabajo, las actividades que han estado siguiendo durante esos 15 días. Y fíjate, quisiera hacer un inciso, sí. La importancia que tienen las prácticas y el hecho, bueno, que la Fundación Tomillo es diferente. Estamos siempre acostumbrados a escuchar Erasmus. Piensas Erasmus y a la cabeza automáticamente viene un estudiante universitario. Pues aquí en la Fundación Tomillo tenemos la suerte de contar con ese proyecto. Hay alumnos de FPB, ¿vale? Sí. Formación Profesional Básica, y también de grado medio, que hacen las prácticas en un país de la Unión Europea.
¿Y hay cobertura de
para títulos y para todo eso? Sí, económicamente, están becados, allí siempre va a haber un profesor de aquí, uno de los compañeros, que va a estar siempre controlando pues que todo esté bien, y allí comen, ellos organizan tienen que comprar, tienen que organizarse los horarios, tienen que madrugar, lavar la ropa, plancharla, o sea, vienen. Por eso os digo que es tan importante el nivel competencial, el personal. Porque claro, tú te vas a un país extranjero y bueno, pues puedes saber arreglar el ordenador, pero la parte vivencial, ¿eso quién lo cubre?
Ya, hay que hacer una educación que contemple a toda la persona.
Efectivamente, y para que ellos se puedan marchar allí también se hace una preparación, porque claro, se marchan 3 meses.
Ya.
Las prácticas de grado medio, bueno, de grado medio y de grado superior, de la formación profesional, siempre son 3 meses.
Ya.
El mes de abril, de Semana Santa, al verano. Y ellos tienen la posibilidad de marcharse para allá. Y luego cuando vienen, bueno, es da gusto escucharlos. Cuando hacemos las videollamadas, estupendo.
Lola, imagínate que soy el presidente del gobierno. Dame un consejo para crear empleo juvenil. Uno.
Vente aquí con nosotros. Y lo vives en carnes y lobo.
Sí, que aprendan de quién lo hace bien, ¿no?
Mira, no hay mejor aprendizaje que el estar cerca de un profesor y cerca de unos alumnos que te dicen lo que quieren, lo que sienten, los medios, los miedos, los intereses, y si eso lo escuchas.
Ya.
Y fuéramos personas que tuviéramos pues herramientas para poder conseguir eso, el fracaso no existiría. Hay que cuidarlos desde pequeñitos, porque si la educación se fortalece con un niño de 4, de 5, de 6 años, cuando ya son adultos el estudio lo tienen interiorizado. La pena es esa, que muchas veces, pues bueno, esos asentamientos no están del todo forjados, pero bueno. Pero ya te digo lo que os he comentado antes, el mérito no lo tiene el profesorado, el mérito lo tienen los chicos, la verdad sea dicha, facilita mucho el trabajo.
Mira lo que dice la profesora. Gracias, Lola, por haber estado con nosotros. Gracias a todos vosotros, ¿eh? Buenas
muchas
tardes.
Muchas gracias por compartir vuestro tiempo.
Pilar, pues ya lo has oído, ¿no? Es decir,
sí.
Fórmula para combatir el desempleo juvenil, educación.
Educación
es tener en cuenta a la persona de forma completa. Y a los políticos, que pisen aula, que pisen calle, que oigan a los profesores, que oigan a los chicos, que oigan a las empresas.
Porque los chavales lo tienen bastante claro, ¿eh? Están estudiando, bueno, y saben a qué se quieren dedicar, lo hemos
saben
escuchado.
Saben a qué se quieren dedicar y aprovechan las prácticas, ¿eh? Fíjate lo que nos han contado.
Muy bien, pues sí, tomamos buena nota. Como tú dices, ahora hace falta que tomen buena nota también los políticos y, como tú dices, que pisen la calle, en este caso las aulas. Mira, hablando de políticos, se reúne como todos los miércoles en los últimos tiempos de pandemia el Consejo Interterritorial de Salud, ya sabes, reunión del Ministerio de Sanidad con los consejeros de salud de las diferentes comunidades autónomas. Hoy, encima de la mesa, el tema del ocio nocturno. Bueno, pues COPE ha tenido acceso al borrador que desde las 4 de la tarde se está debatiendo. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cuáles son las líneas de debate?
Pues a ver, las líneas de debate y se quiere, o por parte de Sanidad se quiere que ese documento sea obligatorio cumplirlo en todo el territorio nacional, bueno, pues es sobre todo cómo se va a proceder a partir de ahora con las discotecas, con los pubs, con el ocio nocturno, ¿no? Y a partir de qué umbrales de situación epidemiológica pues se puede reabrir la noche o no, en función de cómo esté la cosa. Entonces, la propuesta que está sobre la mesa y que Sanidad quiere ver firmada esta tarde, después de la reunión, por cada uno de los consejeros regionales de Sanidad, pues lo que plantea es que si no tienes menos de 150 casos de COVID por 100.000 habitantes, olvídate. No puede reabrir
el
ocio nocturno, ¿no? Por debajo de este umbral, bueno, ya puedes plantearlo y en función de qué umbrales tienes, pues vas a hacer unas cosas u otras. En todo caso, nadie podrá abrir hasta más allá de las 2 de la madrugada. Esa es la hora límite. Y luego ya en función de cuántos casos de COVID por 100.000 habitantes tienes, puedes tener aforos en el interior del 50% si tienes una baja incidencia, o si no, del 30% si tienes más de 50 casos por 100.000 habitantes. ¿Cuántos grupos puedes tener dentro de la discoteca, dentro del pub? Pues los que quieras, pero de 6 personas como máximo si están en el interior. ¿Se va a poder bailar? ¿No se va a poder bailar? Nada
diferente.
¿Poder bailar o no? Pero sí.
No, es que te había perdido un instante, perdona.
Ay, perdona, Pilar. Hablaba de si se va a poder bailar o no se va a poder bailar, y esto el documento pues no dice nada al respecto. Lo que sí deja bien clarito es que los que estén dentro, que estarán en mesas y como máximo de 6 personas, tienen que comer también en esas mesas, no pueden irse a una barra. En cambio, por ejemplo, para lo que son bares y restaurantes, ya sí se va a permitir ir a la barra siempre que se respete la distancia de seguridad. Para bares y restaurantes, lo mismo que discotecas y pubs, dentro puede haber como máximo reuniones de 6 personas, sería como máximo 10 en las terrazas. Entre las mesas en las terrazas también tiene que haber la distancia de seguridad. En cuanto a restaurantes y bares, ahí pues tienen que cerrar a la 1 de la mañana y dejar de servir una hora antes. Eso es más o menos lo que se propone. También conciertos, eventos multitudinarios, pues sí, serán posibles. Lo mismo, para quienes tengan menos de 150 casos de COVID por 100.000 habitantes, que ahora hay unas cuantas regiones que no cumplirían. Bueno, pues ahí van a establecerse, en función de los umbrales que tengas, la posibilidad de hacer ser eventos con entre 2.500 y 10.000 participantes al aire libre. Bueno, entonces esto es lo que está sobre la mesa. Esto es lo que se está debatiendo pues en este momento.
¿Y sabemos si qué comunidades estarían más a favor y cuáles quizá no estarían muy a favor de esto que estás
pues
planteando?
Mira, sabemos que, por ejemplo, Andalucía ya tiene abiertas las discotecas y los pubs, con lo cual no ha esperado ni siquiera al documento que ahora se está planteando. Y sabemos que a Madrid pues no le gusta nada, y los motivos los exponía esta mañana pues el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Estamos en absoluto desacuerdo. O sea, no entendemos ahora por qué el Ministerio, después de tantos meses de falta de liderazgo, solo aparece cuando la situación epidemiológica asistencial empieza a ir bien. Es algo que nos obligaría a cambiar toda la ordenanza, toda la legislación autonómica. Insisto, estamos en absoluto desacuerdo porque ahora mismo supondría en el retroceso de algunas medidas que estamos aplicando.
Ya. Bueno, pues Madrid tiene su propio plan de desescalada, son varias las regiones que también habían diseñado sus propios proyectos, ahora llega este documento que Sanidad quiere que sea obligatorio, y esto es algo que tampoco comparte Madrid. Dice, pues si yo me... yo no considero que lo tenga que cumplir, pero el gobierno dice que sí lo tendrá que cumplir, y el asunto pues ha llegado hasta tal punto que, según decía el consejero de Interior, Enrique López, esta mañana, pues está en los tribunales ya.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid considera que las acciones coordinadas que se adoptan en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, cuando no son adoptadas por unanimidad, no vinculan a las comunidades autónomas. El Gobierno considera lo contrario. Como consecuencia de ello, tenemos presentados dos recursos ante la Audiencia Nacional, la Sala de lo Contencioso.
Bueno, pues entonces creo que esté siendo una reunión tranquila, me da a mí. Bueno, no sé si lo ha sido en alguna ocasión, ¿no? Esta reunión de los miércoles de
Madrid. Bueno, Madrid no es la primera vez tampoco. Es la primera vez que es así.
Lógicamente, así que a ver qué sale finalmente, ¿no? A ver qué medidas se adoptan, a ver si finalmente todas las comunidades, bueno, pues se adhieren a estas medidas, o realmente es que no queda más remedio que hacerlo, o al final se tienen que decidir efectivamente los tribunales. Porque, por ejemplo, cuando comentabas de esa incidencia que tendría que estar por debajo de 150 casos por cada 100.000 habitantes para abrir el ocio nocturno, en esas condiciones, además, que nos estás contando, no la apertura total, sino con condiciones, con limitaciones. Entiendo que sería la media de la comunidad autónoma, ¿no? Lo digo porque, claro, no por regiones, no por provincias, porque, claro, es que esto también es...
La media de la comunidad autónoma.
Porque si no, o sea, es un lío. Ejemplo, claro, pero imagínate, Madrid es una comunidad uniprovincial, porque Castilla y León, fíjate, con todas las provincias puede haber datos totalmente distintos entre una provincia y otra.
Totalmente. Hoy mismo se quedarían fuera, no podrían reabrir el ocio nocturno a día de hoy, ni Andalucía, que tiene 176, ni Aragón. Tampoco podría abrirlo Madrid, claro, que tiene 173, Melilla con 175, País Vasco, que tiene 199, tampoco, y La Rioja con 180 también se quedaría fuera de esta posibilidad de momento, pero bueno, según van avanzando las semanas, lo bueno es que los datos están evolucionando, están bajando progresivamente y bueno, pues llegaremos. Por eso también se plantea el escenario ahora de esa reapertura de eventos multitudinarios y de ocio nocturno.
Bueno, Carmen, ¿a qué hora está prevista la comparecencia de la ministra Carolina Darias?
Pues siempre sobre las 6:30,
siempre suele ser bastante más tarde, es en Pamplona,
telemático, pero desde Pamplona, porque ahora también es móvil este Consejo Interterritorial de Salud, y bueno, pues nada, estaremos atentos a ver qué dicen.
Pues cualquier novedad la contamos, tú nos dices, y por supuesto te abrimos línea para que lo cuentes, Carmen Lavallén.
Fantástico,
gracias
Pilar, hasta luego.
Bueno, fíjate, se cumple 30 años de la teoría del número Dunbar, según la cual este científico, que se le llama el científico de la amistad, bueno, pues según él, el número máximo de amigos que podemos tener es 150, aunque también luego él hace una especie de círculos concéntricos, que en realidad los auténticamente amigos, ¿no?, el núcleo duro, por decirlo así, de los verdaderamente leales serían unas 5 personas, ¿eh? Luego ya se va ampliando, por ejemplo, en buenos amigos, pues unos 15, ¿no? Y así, 50, bueno, por los que tienes bastante contacto y tal, pero ya no son tan amigos, y así hasta 150. Bueno, hoy hablamos de amistad y sobre todo de esos amigos que tú tienes, que seguro que en muchos casos son amigos de toda la vida, que los quieres un montón, que ellos a ti también, pero que hay que reconocer, oye, que alguno algunos que tienen sus cosillas, sus excentricidades, pero a lo mejor, bueno, pues son como para contarlas aquí en la radio, ¿eh? No se va a enterar, total. Te estamos pidiendo que lo haga, Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Sí, y también nos estáis hablando de vuestros mejores amigos. De hecho, fíjate, mira qué bonito lo que nos cuenta Óscar.
Buenas tardes, gente. Pues yo, mi mejor amigo es mi amiga y es mi mujer. Suena atópico, pero realmente es así. Ella, aparte de ser mi esposa y todo, pues es mi amiga. Puede ser un poquito raro, pero para mí lo es. Venga, buenas tardes, gente.
Bueno, a mí no me parece raro. Me parece...
perfecto.
Perfecto. Me parece perfecto, exacto, sí, tú lo has dicho. Me parece genial, vamos. Me parece
lo
estupendo.
Lo que debería ser. Bueno, Pilar, y otras veces nuestros mejores amigos llevan nuestra sangre.
Buenas tardes, gente. Pues a mí cuando me preguntan que quién es mi mejor amigo, siempre digo lo mismo. Mi mejor amigo es mi hermano. Uh-huh. Nos llevamos muy poquito tiempo, solo 16 meses. Yo soy el mayor. Y es que lo hacemos todo juntos. Tenemos amistades juntas, salimos juntos. La verdad es que como mi hermano, para mí no hay nadie. Aparte de hermano, es mi mejor amigo. Ojalá pudiera ser mi padrino en la boda. Un abrazo.
Bueno, pues mira, mi hermano es mi mejor amigo, porque suele ocurrir también.
Qué maravilla.
Si viven en el mismo sitio, llevan toda la vida juntos, se llevan muy poquito tiempo, comparten amigos al final, bueno, claro, es que haces vida, ¿no?, con él, y es su mejor amigo, qué bonito. Bueno, pues sí, de amigos estamos hablando, de tu mejor amigo, tu mejor amiga, de alguna curiosidad, bueno, en fin, lo que nos quieras contar sobre la amistad esta tarde aquí en este programa que es el tuyo, que es La Tarde. Notas de voz al 607 15-06-02.
Escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Sabes lo que te digo? Que a pesar de todo yo seré torero.
¿A quién se lo cuenta?
¡Así se torea!
Una tarde de domingo con el Alfredo Landa, más torero, nuevo en esta plaza. Y Celedonio y yo somos así.
Si es que Celedonio es una fiera, ¿eh?
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Me han dicho que tengo el menisco y los ligamentos destrozados. Menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
¡Dos de croquetas!
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso, en estos tiempos difíciles, seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza. Que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Que sí, que ya vendrán otros con las rebajas, cuentos y descuentos, pero ¿cuándo te han dado la mitad por la cara? Por tu cara bonita. En Vision Lab, todo a la mitad de precio. Gafas graduadas de sol y progresivas. Porque en Vision Lab hacemos gafas. Y sí, lo hacemos bien. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Mira lo que te digo. La nevera siempre con dos puertas. Una para la cervecita y otra para los camarones. Piénsalo.
frigoríficos americanos, pero con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Me han dicho que tengo el menisco y los ligamentos destrozados. Menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
¿Sabes lo que te digo? Que a pesar de todo yo seré torero.
¿A quién se lo cuenta?
¡Así se torea!
Una tarde de domingo con el Alfredo Landa, más torero, nuevo en esta plaza. Y Celedonio y yo somos así.
Si es que Celedonio es una fiera, ¿eh?
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Oye, ¿a ti cuándo te han subido los gigas sin subirte el precio? ¿Y puedes acumular los gigas que no usas? ¿No? ¿Y tampoco te dejan compartirlos?
En Yastel, sí. Cámbiate con fibra y 16 gigas en dos líneas por $39.95 precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.